Le decía Ariel que en el ámbito del municipio se aprobaron los nuevos recorridos que va a tener el transporte público y, bueno, todavía no se han implementado. ¿Ustedes tienen alguna fecha estimativa o dentro de cuánto se implementarán esos nuevos recorridos?
Sí, en principio se hicieron todas las presentaciones ante las autoridades de aplicación. Y bueno, justamente el lunes se hizo el llamado a licitación para la construcción del centro de transferencia. Yo estimo que entre la construcción del centro y culminar los trámites administrativos y un par de meses seguramente va a demorar el tema este. Pero quizás, bueno, por ahí es el municipio quien va a tener más precisiones con respecto al tema de plazo de obras y demás, ¿no?
Claro. De todas maneras, bueno, ustedes van a seguir con los recorridos actuales, y va a haber alguna variación temporal, digamos, como para poder atender los lugares donde hoy no llega el transporte público todavía.
Sí, bueno, de hecho hace aproximadamente un poco más de una semana comenzamos a ingresar al barrio Los Cisnes y Vapor Amadeo, extendiendo justamente el recorrido para dar cobertura en esos barrios.
Claro. ¿Esto trajo aparejado la incorporación de más vehículos de los que ya tenían?
Sí, nosotros hoy en la ciudad de Río Grande tenemos disponibles 26 unidades. Ajá. 26 unidades, hasta lo que te mencionaba, estábamos operando con 20 unidades y hemos reforzado el servicio y estamos teniendo 22 unidades en la calle.
Ajá, bien.
O sea, la idea es que a medida que el servicio así lo demande, y obviamente en este caso lo solicite y lo disponga la autoridad de aplicación, que es el municipio, nosotros hicimos las previsiones en su momento y adquirimos más unidades de lo que establecía inclusive el contrato.
Claro. Estas unidades están totalmente equipadas porque en algún momento se habló de que se las iba a equipar incluso hasta con rampas para personas discapacitadas. ¿Esto equipamiento ya lo tienen las unidades?
Sí, los tenemos hoy. En la actualidad tenemos dos unidades que están circulando, que es la número 3 y la 4, que tienen rampas neumáticas, electromecánicas. Sí, y de hecho la idea es seguir equipando hasta completar el total de 11 unidades.
Bien.
Ledesma, le consulto, porque en épocas donde la situación económica obviamente está tan cambiante y por lo general las cosas tienden a aumentar, uno imagina que en algún momento quizás el boleto de colectivo también vaya a sufrir un aumento. ¿Esto es algo que ustedes lo tienen previsto, que lo tienen que en su debido momento negociar, por decirlo de alguna manera, con el Consejo Deliberante?
No, en realidad, más que el sistema que tiene en este caso la ciudad con respecto a la actualización del boleto, no está mal la palabra que usted está utilizando, pero en realidad tiene un sistema de mayores costos. Hay un sistema donde nosotros presentamos, justamente las variaciones de distintos índices que establece, el contrato, y de hecho hay una ordenanza que habla de esto. Nosotros presentamos, por ejemplo, las variaciones que hay con respecto al combustible, amortización de flota, repuestos y demás, y a partir de eso se hace toda una evaluación técnica por parte del municipio y quien convalida o no el ajuste de la tarifa. Nosotros justamente estamos en ese proceso de presentación, de la actualización del boleto. Estamos terminando de reunir la documentación y demás. La verdad que es un sistema muy transparente y no pasa por una cuestión de negociación, simplemente mayores costos que se trasladan obviamente a la operatividad y funcionamiento de la empresa, se presentan para justamente modificar la tarifa. No sé si se entiende lo que... por ahí la diferencia entre de otras jurisdicciones, por ahí que sí, es una cuestión de negociación, por ahí, de que se plantea un boleto. No, la verdad que este es un sistema muy transparente y es muy sano, y la verdad que, bienvenido, nosotros cuando de hecho tomamos la decisión de participar, y ser brindar el servicio a la ciudad, una de las cosas que nos alentó justamente es este tipo de sistema que tiene la ciudad de Río Grande, que es completamente transparente y cuida tanto los intereses en este caso de los usuarios como de la empresa, ¿no? Que tiene que haber un punto de equilibrio, ¿no? Entre ambas cosas.
Bien. Le cambio de tema porque sí. Yo recuerdo que hablando, no recuerdo si era con usted o con el señor Ocorso en su momento también.
Gerente de la empresa.
El gerente de la empresa. Sí. Y cuando, a ver, empezaba a operar Citibus en Río Grande, estaba, entre otras cosas, el desafío primero de dar un servicio confiable y que la gente lo detecte. Sí. Y la otra también era que a partir de eso se pueda llegar a incrementar la cantidad de gente que utiliza el servicio de colectivo, más allá de que tenga auto, pero que encuentre en el colectivo una opción. ¿Ustedes han notado que se ha incrementado o que por ahora le cuesta a aquel que, por ejemplo, tiene vehículo particular igualmente tomarse un colectivo?
No, realmente bueno, nosotros estamos muy, muy, muy satisfechos con los resultados con respecto a esto que usted menciona. Para hacer una pequeña comparación que hacemos nosotros, bueno, tomamos, por ejemplo, el punto máximo de corte de boletos del año 2017, si queremos, tomemos marzo contra marzo del 2018 y hemos tenido un incremento de un 48% en el corte de boletos, que es considerable. Y la verdad que esa tendencia se ha mantenido durante el mes de abril, ese incremento se mantiene, y durante el mes de mayo también. Nosotros tenemos sistemas informáticos, medimos todo, tenemos información desde saber cuántas personas suben a nuestras unidades, no sé, ejemplo, en determinado franja horaria, por unidad, por servicio. Trabajamos mucho con el tema de la información, justamente para plantearlo en este caso a la autoridad de aplicación, algún tipo de sugerencia o cuestiones que nosotros veamos con respecto al servicio, y es fundamental. Y sí, la verdad que sí, hemos aumentado un 48%, que no es poca cosa.
De todas maneras, uno piensa que con los nuevos recorridos, que tal vez también eso tenga algún tipo de influencia, y con esta nueva metodología, ¿no?, que se va a utilizar con el centro de distribución y todo eso, sí, posiblemente eso también le facilite a mucha gente el hecho de utilizar el transporte público antes de optar por otro transporte, ¿no?, aunque sea hasta el propio incluso.
Tal cual. Bueno, de hecho, la apreciación que usted está haciendo es completamente acertada, y nosotros también estimamos que eso también se va a ver reflejado en el incremento. Es a lo que nosotros apostamos como empresa. Nos costó al principio, yo siempre digo esto, ¿no? Una empresa de servicio, cualquier empresa, no puede negar la realidad, aparte de lo de público conocimiento. Tuvimos nuestros inconvenientes con las entregas de unidades, bueno, situación que por suerte ya quedó atrás. Y sí, la verdad que nosotros creemos que se va a ir aumentando este uso, digamos, del transporte público por parte de la comunidad.
Uh-huh. Ariel, siempre fue un tema un tanto polémico, no ahora, sino en muchos años anteriores, el hecho de que las empresas por ahí se quejaban muchas veces del maltrato que la gente tenía hacia las unidades, ¿no? O sea, que no cuidaba las unidades, que provocaba daños, roturas. Incluso recuerdo que en algún momento la empresa que prestaba el servicio se quejaba de la inseguridad, ¿no? También que en algunos horarios se daba y en determinados lugares de la ciudad. En el caso de ustedes, ¿cómo evalúan esos temas?
No, nosotros por ahí con respecto al tema de los daños y demás, por ahí, digamos, tenemos cada tanto o alguna pintada, algún asiento por ahí que se daña intencionalmente, pero la verdad que hay que decir que en líneas generales nosotros como empresa le agradecemos a la comunidad y sobre todo a las 15.000 personas que nos eligen para viajar con nosotros, que realmente yo diría que un 98-99% cuida nuestras unidades. Uh-huh. Y a veces queda ese 1% inadaptados, como decimos nosotros, porque la verdad que no hay otro calificativo, pero en líneas generales la ciudad de Río Grande, la gente cuida su colectivo. De hecho, tenemos buenas, digamos, experiencias o devoluciones con respecto a la limpieza. Por ahí, como todo, hay excepciones, por ahí hay cuestiones por ahí de los más jovencitos, por ahí los chicos que algún dibujito, algún graffiti, pero no tiene que ver con cuestiones vandálicas ni cuestiones de inseguridad. Uh-huh. Que obviamente no nos duele cada vez que te pintan un asiento, pero bueno, la política de la empresa justamente es limpiar, reparar y digamos que no se traslade eso a ese usuario que por el contrario nos cuida las unidades. Pero bueno, yo agradezco a la comunidad en general cómo nos tratan y el cuidado, esto hay que decirlo.
Bien. Por último, le quería preguntar, Ariel, bueno, ustedes van a implementar un sistema de carga de la tarjeta SUBE, tengo entendido, ¿no?
Claro, exactamente. Nosotros nos hicimos distribuidores a nivel provincial, justamente porque había inconvenientes con esto. De hecho, sigue habiendo. Hay toda una cuestión, pero esto yo por ahí aprovecho para aclararlo. Son cuestiones comerciales y privadas, o sea, tengo entendido que en la ciudad hay otro distribuidor y, digamos, cada comercio decide, digamos, la carga que va, digamos, a ingresar al sistema. Digamos, esto es una cuestión privada. Entonces nosotros decidimos salir, digamos, también al mercado en este sentido, con la finalidad de darle esa opción a la gente, que, digamos, que se amplíe los puntos de carga. De hecho, nosotros hoy tenemos dado de alta 18 comercios, que en este momento lo que estamos haciendo es esperando que nos lleguen los equipos. Y, digamos, no distinguimos, digamos, si es un comercio chico, grande, cualquier negocio, comercio que le interese tener el sistema SUBE, y también ofrecemos todo lo que es cargas virtuales.
Ajá.
O sea, ofrecemos todo el mix y todo lo que tiene que ver con la recarga virtual, no sé, desde distintos pagos de servicios, telefonía celular fija, le ofrecemos un paquete completo al comerciante. Nosotros, obviamente, nuestro mayor interés es el tema de la SUBE, pero entendemos que tenemos que seducirlo al comerciante para que
claro. Esté
por nuestro servicio.
Ese paquete que ustedes están ofreciendo, el comerciante, ¿qué trámite tiene que hacer para poder acceder o para poder, de alguna manera, al menos informarse de cómo puede tenerlo en su
básicamente
negocio?
Básicamente lo que hacemos nosotros acá en la empresa, en Sarmiento 2760, en el horario de 9 a 16, tenemos un equipo de personas que lo van a recibir, lo van a asesorar, le van a explicar todas las bondades del servicio y cuáles son qué es lo que le estamos ofreciendo, y bueno, y ahí poder tomar la decisión. En el caso de que opten por contratar el servicio, ahí ya empezamos con lo que es documentación y demás, pero lo hemos hecho bien sencillo y bien dinámico. De hecho, hemos elegido hay 3-4 empresas, son las más grandes de la Argentina. Nosotros firmado contrato con la más grande, con SEAC, que es el grupo más grande dedicado al sistema de cargas virtuales en la Argentina.
Ajá.
Con lo cual lo hicimos bien práctico, que es lo que por ahí se requiere, o sea, de que no sea burocrático y demás, que tenga un dinamismo, justamente porque muchas veces son a veces comercios chicos que no pueden estar perdiendo el tiempo con trámites y demás, porque tienen que estar atendiendo sus negocios. Entonces nosotros tratamos de justamente buscar una solución en ese sentido.
Claro. En este centro de distribución que se va a construir, suponemos que también ustedes allí instalarán terminales como para que la gente pueda cargar su tarjeta o a lo mejor pagar algún otro servicio. Es decir, ¿ustedes van a tener algún espacio propio dentro de lo que va a ser?
La verdad que esa pregunta que haces es muy buena, y también decir esto. La decisión que ha tomado el municipio, porque la verdad que no nos podemos, digamos, esto fue una decisión, un proyecto del municipio. Nosotros como concesionario obviamente acompañamos este tipo de modificaciones, nos dieron la posibilidad de opinar con respecto a algún recorrido o algo, pero también han contemplado no solo eso, sino el centro de transferencia, bueno, con cierto confort y demás para la espera de los usuarios. Pero también esto, nosotros nos dieron presencia en el lugar, que es lo que está bueno. Nos han solicitado ellos, lo plantearon y nosotros lo hemos tomado bien, presencia por parte de la empresa. ¿Por qué? Pues vamos a tener el contacto directo ante un reclamo, algún reclamo por parte del usuario, vamos a tener gente de la empresa desde que arranque el servicio hasta que finalice, para tener ese contacto directo con el usuario. Y a su vez, esto también es fundamental, han contemplado el tema de los trabajadores, que esto, la verdad que yo lo hablaba con Cuenca, con el secretario general de la UTA, y la verdad que también contemplaron esto, o sea, es decir, o sea, va a beneficiar al usuario, nosotros como empresa de servicio, y a su vez también a los trabajadores, que van a contar con un lugar para desde hacer sus necesidades, desde tomarse el descanso que tiene el chofer entre vuelta y vuelta, que la verdad que eso ellos lo han tomado sinceramente con mucha alegría, pues son mucho tiempo de estar por ahí
claro, sí.
cargados y bueno, la verdad que también, pues en ese sentido, también lo vemos positivo por ese lado.
Sí, lo que habitualmente decimos, aunque sea para estirar las piernas, ¿no?
Y es importante, o sea, el chofer calcule que hay una vuelta a una hora y
claro.
los chofer están 8 horas arriba del colectivo.
Claro, sí,
y
seguro.
Necesitan ese, de hecho, esos minutos, como dice usted, estirar las piernas, poder ir, entrar, tomar, no sé, una infusión, no tiene mucho tiempo, pero bueno, sí para poder, por lo menos, y hace también al servicio, ¿no?
Claro.
La actividad.
Claro, sí, los otros días casualmente charlábamos aquí en la mesa, en el estudio, y decíamos que en otras épocas, cuando yo, por ejemplo, estudiaba en el norte, en la ciudad donde yo estudiaba, que era en Rosario, el chofer hacía todo, ¿no? Es decir, cortaba el boleto, abría la puerta, paraba, atendía al que se bajaba, el que se subía, daba el vuelto. En ese momento no había tarjeta ni nada, se cortaba boleto y era con monedas. Ahora la cosa, no quiero decir que sea más liviano el trabajo, se ha simplificado bastante con el hecho de la tarjeta y todo eso. Pero en el fondo sigue siendo un trabajo bastante estresante el del chofer, me parece.
Es un trabajo de concentración.
Claro.
Es un trabajo de concentración. El chofer tiene que estar concentrado todo el tiempo y tiene que estar en un manejo defensivo, porque muchas veces nosotros vemos, y nos pasa a veces, que por ahí hay algún roce de un colectivo y demás, pero muchas veces eso ocurre porque el chofer tiene dos temas. Por un lado, tiene que cuidar la unidad, pero más importante que eso es salvaguardar y proteger la gente que lleva arriba. Uh-huh. Entonces uno con el vehículo puede llegar a hacer una maniobra violenta, brusca. El chofer no tiene esa posibilidad. El chofer tiene que reaccionar ante un incidente de tránsito y demás, tiene que tomar la decisión, pero siempre pensando en que lleva gente adentro. Con lo cual, muchas veces queda de lado esto de evitar rozar o tocar una unidad, y es parte de lo que es. Entonces imagínense 8 horas estando con un vehículo de 13 metros, lugares que a veces que se complica para pasar, realmente es estresante. La verdad, lo que marcás vos es, y sobre todo esto después también tratar con la gente, ¿no? Que eso es un tema, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pero por suerte los usuarios están respondiendo muy bien y ha cambiado el humor social de la gente y tanto de los choferes, esto hay que decirlo. O sea,
sí.
Antes, bueno, tenía que ver con esto, unidades sin calefacción, frecuencias que se iban a tiempos, la verdad que eran, digamos, que no eran aceptables. Entonces todo eso generaba un mal humor en el pasajero, uh-huh, en el mismo chofer. Que
también.
Aparte, ¿quién es la cara visible, el que estaba para recibir todas las cachetadas del chofer? Cuando el colectivo demoraba en otra época con otras concesiones, demoraba 40 minutos, y la verdad que el usuario se descargaba con el chofer. Entonces, uh-huh, hoy cambia esto. Nosotros recibimos muchos mensajes por privado, nos hablan de que ha cambiado el bueno, pero cambia, o sea, porque cambiaron las condiciones de trabajo para ellos, cambiaron la calidad del servicio, y esto va cambiando el humor de la gente.
Seguro.
Entonces esto también está bueno, y aprovechar para mencionarlo, ¿no?
Sí, yo siempre lo cuento un poco como anécdota, ¿no? Que yo tengo hijos, y cuando mis hijos empezaron que no hace mucho tiempo, a utilizar el transporte público, bueno, no desconocían, ¿no?, cómo se usaba. Entonces un día, sobre todo a mi hija, le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a tomar un colectivo, entonces vos sabés cómo se utiliza la sube, qué sé yo. Y cuando subimos al colectivo, el chofer que venía en el colectivo se dio cuenta de que yo estaba con mi hija y que le estaba enseñando un poco cómo se hacía, y bueno, inmediatamente el chofer nos dijo que nos sentáramos ahí cerquita de él, y le iba explicando a mi hija el recorrido, cómo tenía que hacer, por dónde se tenía que bajar, que esto, que lo otro, lo cual a mí me sorprendió gratamente, porque de última el hombre no tenía ninguna obligación de hacerlo, ¿no? Lo hizo de buena onda, de buena voluntad, digamos, ¿no? Y la verdad que yo siempre lo cuento como una anécdota, porque me sorprendió incluso, ¿no?, esa actitud de esa persona. Así que bueno, eso también reconforta, y a uno de alguna manera le hace pensar, dice, bueno, el servicio no solamente ha mejorado en otros aspectos, también ha mejorado en el aspecto humano, si se quiere, ¿no?
Bueno, yo te agradezco la verdad este tipo de comentario, y obviamente nosotros tenemos, por ejemplo, menciono inspectores arriba de las unidades, y los inspectores, vos sabés que, Fernando, los tenemos no solo para que obviamente controlen el tema del cinturón, las medidas, uh-huh, de seguridad y un montón de cuestiones, pero también para que nos traigan los informes y las cosas buenas de los choferes.
Claro.
Por ejemplo, tenemos choferes en el Austral, y esto hay que entender y hay que ser respetuoso. El chofer, el descanso es sagrado, pero hay choferes, por ejemplo, y nosotros no ni cuestionamos al que no lo hace, pero también felicitamos al que tiene este tipo de acción. Cuando están en la punta de línea, en la parada, hay choferes que se desplazan 100 metros y se van a la garita. ¿Para qué? Para que sus 10 minutos lo hacen con la gente arriba. En estos días que hicieron 6, 7 grados bajo cero,
claro,
toman esa decisión que nosotros, pero también tenemos que respetar que si el chofer decide quedarse los 10 minutos en la punta de línea, que no es un tiempo exorbitante, pero con 6 grados bajo cero, esos 10 minutos...
Sí, se hacen más.
Se ayudan, ¿no?
Claro.
Ir arriba del colectivo.
Así es.
Así que, bueno, la verdad que sí, estamos contentos. Y obviamente, siempre digo esto, hay que seguir mejorando. Hay
seguro.
Hay que mejorar.
Seguro, seguro.